Se ha secado el río, es obvia la razón. Taló el último árbol una mano fría y la aldea cae en desesperación. Pero otra comunidad se ha preocupado y su cuenca ha decidido proteger. Saben que un tesoro el río representa y un futuro de agua fresca de tener. Mira a tu alrededor, tu país está perdiendo su mejor color. Y es el verde, verde, y a conservar lo que sí no se pierde. Y a proteger lo que sí no se pierde. Se acumula la basura en el ambiente, se respira un aire gris en la ciudad. Más medidas de control pide la gente, a la empresa y al gobierno voluntad. Pero una madre le ha enseñado ya a su niña la importancia de ver limpia su ciudad. Le ha enseñado la palabra reciclaje y a depositar basura en su lugar. Mira a tu alrededor, tu país está perdiendo su mejor color. Y es el verde, verde, y a conservar lo que sí no se pierde. Y a proteger lo que sí no se pierde. Es la mano criminal la que trafica ilegalmente la frágil fauna y flora. La denuncia de ese crimen dignifica a todo el que sus recursos atesora. Conservar no significa alto al progreso si la huella que se deja es sostenible. No hay razón para no aprovechar recursos. Progresar y conservar son compatibles. Mira a tu alrededor, tu país está perdiendo su mejor color. Y es el verde, verde, y a conservar lo que si no se pierde. Y a proteger lo que si no se pierde.
Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, jueves 4 de abril de 2024. Transmitimos desde la llena de humo, capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. Incendios por doquier, temperaturas aumentan, advierten de elevadas temperaturas. Hay que consumir bastante agua, pero agua apta para el consumo humano. Hay que hidratarse, hay que beber agua de coco. Compre a 20 o 25 lempiras un coco y le ayuda bastante. Sí, hay que buscar cocos. Correcto. Espero que estén bien. Espero que estén bien. Cuando uno está con Dios, siempre está bien. Siempre está bien. No se le pasa por la mente malos pensamientos. No tiene prejuicios. No hay cultura de la duda. No hay cultura de la sospecha. Eso es bueno. Eso es bueno. Cuando tiene a Dios adentro. Si usted está en agonía, tribulado, que está desesperado, solo piense en función de que hay un ser supremo, un ser superior. ¿Qué pregunta, producción, hoy? ¿Cuál es la pregunta de hoy? Ah, perfecto. ¿De acuerdo o no que haya mezquitas en Honduras donde se promueva la religión islámica? Ah, papo. ¿De acuerdo o no que haya mezquitas en Honduras donde se promueva la religión islámica? ¿Cómo le hacíamos? Ese tema de la religión, yo no soy muy ducho en esas cosas. Yo reconozco que yo de religión no sé absolutamente nada. Sí, yo solo creo que hay un Dios. ¿De acuerdo? Alberto, ¿De acuerdo, Edward? Solo que hay un Dios. Y no me enredo con tantas religiones. Pero está buena la pregunta. No sabía que aquí están construyendo mezquitas para promover la religión islámica. ¿Ah? Estos son los que creen que el profeta es Mahoma. ¿Sí, verdad? Pero está bien la pregunta. De manera que esperamos que nuestros televidentes a nivel del WhatsApp 3355-3619 puedan interactuar con nosotros. Me preguntan cómo se llamaba la canción recién. No, Verde se llama, del desaparecido Guillermo Anderson. Tuve la oportunidad de tratarlo y de seguir su música y escucharlo en conciertos directos. Se perdió un buen hombre, un buen cantautor, prestigiaba a Honduras nacional e internacionalmente. Guillermo Anderson, originario de La Ceiba. Ya le deberían de poner a ese aeropuerto, como dice Germán Reyes, al de La Ceiba, Aeropuerto Guillermo Anderson, sustituirlo por Golosón, en reconocimiento a ese artista. Vamos en materia, señoras y señores, seguimos con lo que sucede en Honduras con la violencia contra las mujeres. De acuerdo a esta serie periodística de diario La Prensa, advertimos también, Honduras y África es donde más matan mujeres. Honduras es el país número uno en Latinoamérica, con la tasa más alta de feminicidios. Y a nivel mundial está entre los primeros cinco, junto a Sudáfrica, Botswana, Namibia y Jamaica. O como usted quiera decirlo, Botswana también. ¿Ah? Namibia y Jamaica. Según informe de la Organización de las Naciones Unidas. Esto debe preocuparnos, hombre, debe preocupar al gobierno. Imagínense en qué gastan pólvora, en qué gastan energías, recursos, en investigando si una mujer metió a un niño con droga en sus partes íntimas y pudiendo combatir este flagelo que es terrible en Honduras. El país más peligroso para las féminas en Latinoamérica es Honduras. ¿Ah? Ahí es donde digo que las instituciones deberían estar articuladas para contrarrestar esto. Ahí es donde digo que el gobierno debe hacer un frente común para frenar eso. Increíble. 7.475 muertes violentas de mujeres se han registrado en Honduras desde el 2004, en dos décadas. En lo que va de 2024, repetimos, se han registrado al menos 40 muertes violentas de mujeres. Expertos proyectan que de seguir la tendencia, el año cerrará con 300 muertes más. Y nos vamos a quedar sin mujeres jóvenes si sigue esta tendencia, porque el mayor porcentaje de mujeres que mueren son mujeres jóvenes. Son mujeres jóvenes. De acuerdo a investigaciones de esta serie especial de diario La Tribuna, que hemos dado seguimiento aquí con el objetivo, con el propósito de hacer conciencia a las autoridades y hacer conciencia también a las mujeres. Tienen que buscar por su lado las mujeres organizarse y crear grupos de apoyo en casos de violencia doméstica y pedir justicia en feminicidios a las autoridades del país. Luis, el invitado, puedes abrirle ahí para que... Ya está, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, sí, vamos a hablar de ese eclipse, hombre. ¿Ah? Vamos a hablar de ese eclipse. Vamos a tener un astrónomo aquí. Óiganme ustedes, ¿y no era que con la nueva administración de la ENE iban a bajar ostensiblemente las pérdidas de la ENE? Y que por eso rompieron con aquella empresa colombiana, la EEH. ¿Ah? ¿Saben cuánto está la pérdida de la ENE? 34.42%. 34.42%. Estuvo a 39, en esta administración, pero le bajaron a 34. Pero ¿a qué administración manejaba esa misma cifra? 34, 35, 36, 32. Es muy poca la recuperación. Si estaban en 39 y bajaron 34, es muy poco en un año. Y todavía sigue siendo interino el gerente, ¿verdad? Es ministro de Energía. Y la misma cosa es. La misma cosa es. Eric Tejada. La presidenta cree en él, entonces lo tienen esos dos cargos. No hallaron otro bueno en libre para dejarlo en una de las empresas. Pero es que aquí sinónimo de secretario de Energía es estar en la ENE. No, solo cobra. Está doña Chila, dije que cobra por las dos plazas. No, solo cobra por una. Entiendo. Oiganme, en ese operativo tornado que han hecho las autoridades, parece que han agarrado a unos que hacían millones y millones y millones de lempiras con esas billeteras electrónicas. Han desarticulado red de extorsionadores o extorsionistas de la pandilla 18. 10 de estos movían cualquier cantidad de millones de lempiras en billeteras electrónicas. Extorsionaban. Desde sus celulares y billeteras digitales, mueven el dinero, obteniendo mediante el uso de la violencia e intimidación. La policía los ha perseguido. Esto es lo que informa la policía de los operativos y tal vez el Ministerio Público también. Pero hay que esperar lo que dice el juez. Porque aquí a estos angelitos que capturaron ya los sentenciamos nosotros. Cuando llegan allá donde el juez... No tienen suficiente información, documentación, sustentación, base para la acusación y los dejan libres. ¿Y quién queda mal? ¿Quién queda mal? Los que han hecho la investigación. Pero hay que ir frenando esto. Hay que ir frenando esto. Hay que ir frenando esto. Para el 8 de abril... se informa de un eclipse un eclipse. La Facultad de Ciencias Astronómicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tendrá una serie de actividades con el propósito de educar, de orientar y de conocer un poco más. Al igual que nosotros, no conocemos de estas cosas y entonces hemos invitado y le agradecemos que esté aquí en Críticas con Café al astrónomo Ricardo Pastrana. Hace un tiempo, les cuento, él hace un tiempo para estar aquí con nosotros, porque no él está en su... Él, ¿cómo es que dicen los muchachos? Doña Chila dice, él está en su rollo, dice. Correcto, sí. Y hace una diferencia aquí con el programa y eso se lo agradecemos, don Ricardo. Este eclipse, primero, ¿es total o es parcial? Gracias por estar aquí de nuevo, bienvenido.
Sí, muy buenos días, don Rómulo. Gracias a usted por la oportunidad que nos da de llevar la ciencia a los rincones pues más apartados de nuestro país. Efectivamente, el 8 de abril sucederá un evento astronómico global, que es un eclipse total, pero la totalidad solo es vista en una pequeña porción, en una franja, en la cual se puede observar que el día se convierte en noche. Esa franja cruzará México, parte de Estados Unidos y el sureste de Canadá.
Ah, mire qué bueno eso, qué bueno eso, don Ricardo, qué bueno eso, porque yo creí que íbamos a estar a oscura y la gente creía que el 8, que hay unos empleados bárbaros que andaban diciendo, ya sabe usted, hey, habrá sueto el día 8 de abril, claro. porque estaremos en penumbra, pero se aclara que no vamos a estar a oscura, ¿verdad?
No. La oscuridad total solo será en esa pequeña franja, como le dije, que cruza estas tres naciones.
Muy bien.
Y los observadores que estamos ubicados en los lugares más apartados de esa franja, lo que observaremos es un eclipse parcial. Es decir, que la luna, solo una parte del sol es la que va a ocultar. Para nosotros, de nuestra latitud, en Honduras, está previsto el eclipse a las 11:18, el primer contacto, el máximo, es decir, cuando la luna esté tapando la mayor parte visible para nosotros desde Honduras, sucederá a las 12:26 y el último contacto será a las 12:34 de la tarde, perdón, a las 1:34 de la tarde.
Sí. Ahí es cuando la luna pasa con relación a nosotros frente al sol y la tierra. Se va a ver ese aro.
No, ese aro luminoso fue el que miramos el año pasado, el 14 de octubre de 2023. Sí. Eso se da porque la luna se encuentra en una posición llamada apogeo, porque la órbita del lunar no es un círculo perfecto, sino que es como un círculo deformado, algo como así, como aplastado. Sí. Entonces hay momentos en que la luna se encuentra más lejos de la Tierra y por lo tanto la vemos un poco más de menor tamaño, de tal forma que no logra cubrir por completo al sol y se forma ese aro solar que se puede ver en la animación que ustedes tienen. Y eso es un eclipse anular, tal y como sucedió el 14 de octubre de 2023. Sí. Ahora, el eclipse total se da cuando la luna está más cerca nuestra y se le llama perigeo y por lo tanto la vemos un poco más grande al estar más cercana y en ese momento pues puede cubrir al sol totalmente y experimentando que el día se convierte en noche para los observadores que se encuentran en esa franja.
Aquí viene
déjeme decirle que para Honduras, por ejemplo, la zona sur, lo más al sur, creo que allá por sus pueblos,
en Choluteca,
¿no? Ahí en esa refrescante ciudad que tiene.
Cállese, que hasta frío me da.
El promedio de oscurecimiento anda alrededor de 23%.
Ajá.
En Tegucigalpa será alrededor del 30%. Y la zona norte que tenemos allá en Roatán, pues experimentará un 33% de oscurecimiento.
En Roatán es donde más se va a ver que la luna está cubriendo.
Se va a oscurecer un poquito más, pero de 33 a 23 visualmente es muy poco notable.
Aquí vienen las preguntas populares, lo que la gente comúnmente pregunta. ¿Puede ver directamente al sol?
No.
No puede. ¿Qué consecuencias tendrá si lo hace? Puede.
A ver, nunca se debe de observar al sol, haya o no haya eclipses.
Perfecto.
Al sol, porque nuestras retinas son muy sensibles a la radiación solar y pues nos causa daño. Así que lo que recomendamos, ¿verdad?, pues es que se proteja del sol, utilizar protector solar, camisas manga larga, sombrero, gorras, mantenerse hidratado, no exponerse por mucho tiempo al sol, antes, ni durante ni después del eclipse, ¿verdad? Porque la radiación del sol va a ser siempre la misma.
Esto tiene
más
que ver.
Ahora que nos estamos acercando a un fenómeno que sucederá el 27 de abril, que se llama el primer paso del sol por el cénit, que será el día en que los rayos caigan de manera perpendicular a la Tierra, y entonces tendremos una mayor intensidad de radiación solar.
Eso le iba a preguntar, ¿tiene que ver esto con las altas temperaturas que se proyectan?
Sí, sí, porque nos estamos acercando a este fenómeno que sucede todos los años, pero la agresividad con la que sentimos en cada año se debe pues precisamente al daño ecológico que los humanos causamos.
Sí, aquí me están preguntando, por ejemplo, ¿tiene que ver ese eclipse del próximo 8 de abril con esto de las mareas que en las islas de la bahía se están alejando? Algo así como que se están, no están como normalmente sucede, sino que como que el mar se está retirando de la arena o de la playa. ¿Tiene que ver eso o es más bien con lo que sucedió recientemente en Taiwán con ese movimiento telúrico?
Bueno, es que los movimientos telúricos internos de la Tierra pues causan este tipo de que le llamamos en física ondas, ¿verdad? Y estas ondas que se propagan pues a grandes distancias pueden llevar grandes marejadas. Ahora, las mareas están modificadas por el movimiento de la luna. Es uh-huh. decir, no es propio del eclipse, sino por el movimiento lunar uh-huh. que tenemos esas altas y bajas mareas. Se debe precisamente a que la luna pues orbita alrededor de nuestro planeta. Y en ese movimiento de traslación alrededor de la Tierra va causando entonces que las mareas de los mares pues se incrementen o disminuyan según la posición en que se encuentra la luna relativamente a la Tierra.
¿Cómo estará, dice un señor aquí, como que se dedica a faenar, a pescar, con relación a ese día?
Bueno, para el momento del eclipse, sí, ¿verdad? Se espera que las mareas pues sean incrementadas, ¿verdad? Porque uh-huh. la atracción solar más la atracción de la luna sumadas ambos, pues causa un mayor incremento de las mareas.
Hay que tener cuidado entonces. A ver, ¿qué actividades habrá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Y puede ir cualquier persona, pueden ir los estudiantes, los adultos. Por ejemplo, yo estoy picado, yo quiero ver con algún aparato para no quedarme con problemas en la vista. ¿Puedo ir yo a la universidad y observar de una mejor manera ese eclipse?
Claro que sí, pero antes de decirle las actividades, gracias por recordarme algo. Existe una creencia popular de que los lentes oscuros que compra la gente es para el sol, dice, sirven para ver al sol. No es cierto. Esos lentes no sirven para ver al sol. Tal vez pues, sirven para andar piqueteando, decía mi papá.
Óigame, a propósito de eso, aquí hay otra pregunta. Como usted habla de los lentes, ¿verdad? Dice, ¿es cierto que el eclipse afecta a las mujeres embarazadas? ¿Y de qué forma? ¿Estas mujeres deben protegerse doblemente o cómo es la cosa, dicen?
No, los eclipses, los astros no tienen ninguna influencia sobre la parte biológica del ser humano. Es decir, que la reproducción no es afectada por los eclipses. Hay gente que nos dice, no, pero es que miren que han nacido niños con ciertos problemas congénitos. Bueno, pero los problemas congénitos siempre nacen niños, hayan o no hayan eclipses.
Correcto.
Entonces no le echemos la culpa a algo, ¿verdad? Eso son razones biológicas y no producto de los eclipses.
Muy bien,
entonces,
vale la aclaración.
El camino, no se debe observar al sol con lentes oscuros, ¿verdad?
¿Y cómo puedo observar? ¿Y cómo voy a observar entonces el sol si ya estoy picado, entonces, que quiero ver el eclipse? Vamos a ver.
Ahí es donde entonces le decimos que la universidad tiene abiertas sus puertas para que a partir de las 9 de la mañana nos visiten la Facultad de Ciencias Espaciales, donde tendremos telescopios profesionales con filtros solares que son adecuados y tienen la certificación para poder observar este tipo de eventos sin que se corra ningún peligro. Van a haber telescopios para atender a todo el mundo que nos visite desde las 9 de la mañana y arrancamos con una conferencia sobre el movimiento planetario y por qué suceden los eclipses. Luego tenemos otra conferencia a las 10 de la mañana sobre los eclipses en las culturas y luego tenemos las observaciones a través de telescopios que tienen la capacidad instalada con los filtros solares para que la gente pueda observar de manera segura esto.
Sí,
y tenemos transmisiones en vivo a través de nuestras redes sociales de la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNAM. O sea, no hay excusa para perderse.
Eso le iba a preguntar, si además de presencial había una alternativa para la gente que no se puede mover, pero ya me dio la respuesta, que van a estar transmisión directa a través de las redes. En forma virtual
vamos a estar transmitiendo directamente y cualquier medio de comunicación puede utilizar nuestros enlaces para retransmitir.
Ah, perfecto. Es decir, que a las 9 que comienza la actividad ahí, yo puedo enlazar con las redes de ustedes para informarme qué es lo que está pasando.
Exactamente, así puede ser.
Ah, perfecto.
Puede hacerlo e incluso van a haber astrónomos disponibles por si algún medio pues en algún momento quiere consultar algo, pues en ese momento pues van a estar todos los astrónomos científicos, ¿verdad?, especializados en dar las respuestas correctas acerca de este fenómeno celeste.
Mire que aquí me preguntan que cuántos eclipses ha visto usted durante toda la vida.
Pues he visto alrededor de unos 4. El eclipse total que miré del 91, ¿se acuerdan?
Sí.
Que pasó sobre Amapala y se pudo ver cómo el día se convirtió en noche. Pues un eclipse de esos va a volver a suceder, pero en el año... en el 13 de junio de 2132. Entonces va a estar un poquito complicado verlo.
Sí. Más de 118
años. El año pasado vimos los eclipses de luna de 2014 y de 2012. Son eventos preciosos que nos despiertan curiosidad.
¿Este eclipse cuándo se repite? ¿Un eclipse como este cuándo se va a repetir?
Este eclipse, bueno, mire, los eclipses se repiten... todos los años tenemos eclipses de sol y de luna.
Ajá.
Ahora, que puedan ver desde el mismo lugar es lo difícil, ¿verdad? Porque el movimiento rotacional de nuestro planeta y de traslación, ambos movimientos combinados, hace muy infrecuente que la observación se dé seguidamente desde el mismo sitio.
Aquí me preguntan que dónde queda la Facultad de Ciencias Espaciales para ir ahí.
Sí. Bueno, si entra por la Vía Olímpica, por el portón de la Vía Olímpica, a mano izquierda va a encontrar la piscina universitaria. Después de la piscina, pues puede girar hacia la izquierda, subir por toda la calle de pavimento hasta llegar al Observatorio Astronómico.
Ah, muy bien. ¿Cerca de donde era Química y Farmacia?
No, al otro extremo de la universidad.
Al otro extremo
de la universidad.
Al otro extremo. Si entra por la Vía Olímpica, agarra a la izquierda, dice usted.
Izquierda.
Ajá, allí donde están, cerca donde están los muchachos de ciencias jurídicas y sociales, donde hay un edificio por ahí.
Si entra por el consultorio jurídico,
ajá.
Entonces llega hacia el portón de la entrada de la universidad y luego gira a mano izquierda, ahí hay una subida pavimentada y sigue toda la calle pavimentada hasta llegar al Observatorio Astronómico.
Y aquí me dice, y puede entrar cualquiera ahí a la universidad porque esos... de seguridad son yucas, no lo dejan pasar a uno si no tiene carnet.
No, la universidad es pública, es del pueblo, y eso sí, ¿verdad? Se le solicitó a las autoridades universitarias que reforzaran la seguridad, cosa que ya está prevista para que la gente llegue sin correr ningún peligro.
Yo puedo llegar y digo, voy a ver el eclipse.
Usted llegue con un café en mano, oiga, papá.
Bueno, como lo prometido es deuda, son las 9:31 minutos. Le agradezco el tiempo que nos ha dado aquí a Críticas con Café.
Gracias
para explicarnos. Igualmente. Y ojalá que nos podamos ver el 8 de abril allá en la universidad. Don Ricardo Pastrana, astrónomo de la Facultad de Ciencias Espaciales del principal centro educativo del país, proporcionándonos esta información. Doña Chila, no vaya a ver el sol directamente. Y esos lentes que anda usted oscuros, ¿cuánto le costaron? 150 dos pares. Eso no los utilice para ver. Es un fenómeno natural maravilloso que no hay que perdérselo. No hay que perdérselo, hay que verlo. Y aprender de los que saben de estas cosas. De los que saben de estas cosas. ¿Qué tal si por ahí niños jóvenes les da por aprender esto? Si tenemos niños hondureños, si ustedes no saben, que están en la NASA, que están trabajando en la NASA y que empezaron así, viendo eclipses. El 8 de abril, las señoras decían eso. Mis tíos son expertos. Mi tío Mingo, un fuerte abrazo allá en el sur. Ya un hombre que tiene más de 78, 80 años. ¿Ah? Todavía camina, todavía produce miel. Y solo con una miradita al sol dice, va a llover. O si no, solo ve el sol y le dice, ya son las 11:30, dice. ¿Ah? La experiencia. Hay gente que tenía esa creencia de no ver las mujeres principalmente. Yo no veo ese eclipse porque me va a salir el niño malo, decía. No, no tiene nada que ver, ya explicó el astrónomo. Seguimos con el programa de hoy, señoras y señores, ante la pregunta que estamos formulando. En Críticas con Café, de acuerdo o no que hayan mezquitas en Honduras donde se promueva la religión islámica. ¿Ah? ¿Ah? Ya vamos a escuchar algo sobre esto. Ya vamos a escuchar algo sobre esto. Sobre la mezquita. Correcto. Antes, seguimos con el programa de hoy. Ya está desarrollándose un evento que está de 9 a 11:30, conmemorando el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción y por la Dignidad Nacional. Hay un conversatorio que es interesante que puedan moverse ustedes e irlo a escuchar. Radiografía del sistema de la justicia penal previo a la CICE. Yo en esa colita no estoy de acuerdo. Mejor si hubiesen quedado solo con el conversatorio radiografía del sistema de justicia penal. Eso de la CICE yo lo veo largo. En este acto estarán participando los ex fiscales Soraya Morales, Víctor Fernández, Harry Dixon Herrera, quienes junto al fiscal anticorrupción Luis Javier Santos, el 8 de abril de 2008, hace 16 años, 16 y 8 son 24. No, 16 y 8 no son 32, como dice Aquelba. 16 y 8, 24. Ellos iniciaron en el Congreso. Yo estuve cubriendo eso ahí. Una huelga de hambre de 38 días que movilizó liderazgo político, religioso y de sociedad civil en contra de la corrupción y otras arbitrariedades dentro del Ministerio Público desde aquel entonces. Y yo no sé si ha cambiado, pero es bueno escucharlos porque ahí pueden asociar también cómo se dio la institución de aquellos magistrados de la Sala de lo Constitucional, por lo que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica falló contra Honduras y responsabilizó al Estado, y tendrá que reconocérsele todos los derechos a esos destituidos. ¿Está de acuerdo o no que hayan mezquitas en Honduras? donde se promueve la religión islámica. ¿Ah? Aquí hay mensajes. Aquí hay mensajes que los comparto con ustedes. Y si hay mensajes ahí de nuestros televidentes, le damos paso ahorita. Luis, vos me avisás. Vos me avisás. Para que leamos mensajes. Sí, dice. ¿De acuerdo o no que hayan mezquitas en Honduras? Sí, dice. Libertad de religión es un derecho mundial. Mientras no promuevan fanatismo religioso y acciones terroristas, no hay ningún problema. Miren qué bien. Eso es una respuesta. Feminicidios deben ser máxima prioridad para gobierno y la sociedad en general. No defiendo gobierno y Ministerio de Seguridad, pero es imposible tener una policía para cada mujer. No, es que no se pide eso. Se pide que haya una política articulada para contrarrestar eso. El machismo está súper implantado en nuestra sociedad, de acuerdo. Por bajo nivel de educativo de nuestra población, de acuerdo. También las mujeres deben evitar ser parejas de criminales y hombres violentos, totalmente de acuerdo. La mujer por el dinero fácil no le importa en qué anda su marido. Y dice no darse cuenta cuando después es investigado por esto o por lo otro. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber, a ver, una articulación de las instituciones. Aquí les preguntábamos hace unos programas, ¿cuál es la política del gobierno para auxiliar a los estudiantes que egresan de educación primaria y que no tienen posibilidades de estudiar en educación media? Hemos preguntado y no ha habido respuesta. Y hemos preguntado cuál es la política de atención que tiene el gobierno para aquellos que egresan de educación media, que no tienen posibilidades de ir a la universidad. Hemos preguntado y no hay respuesta. Hemos preguntado cuál es la política de gobierno para auxiliar a aquellos egresados de la universidad que no tienen posibilidades de empleo, que solo se quedan con el título. Tampoco hemos visto una respuesta. Entonces vienen esos grupos criminales, maras, pandillas, y pareciese que tienen una coordinación con el Estado, ¿verdad? El Estado los capacita en educación primaria y ellos agarran a esos hipotes y les enseñan que el Dios dinero es la solución de los problemas y no importa cómo lo obtengan. Lo mismo sucede con educación media y con educación superior. A eso nos referimos cuando hablamos de esos temas. No que le ponga en ningún país del mundo, le ponen un soldado, un policía a cada ciudadano. Necesitaríamos casi 10 millones de policías. ¿Ah? Buen día. Las mezquitas son de los kamikazes. Uy, qué miedo, dice alguien ahí. Rómulo, pero si aquí somos católicos, 100%. Esas religiones no tienen cabida. Es extraño que quieran abrir esos templos. Vamos para atrás. Bueno, no solo católicos, aquí hay de otras religiones también. Aquí hay de otras religiones. Sí. Buen día, qué interesante eso. Me gustaría saber dónde hay mezquitas. ¿Ah? O a dónde las abrirán. Me llama la atención. Para ir a orar, ¿no? ¿Ah? Para ir a orar, ¿no? Buen día, qué interesante. Me gustaría saber dónde hay mezquitas. ¿A dónde las abrirán? Me llama la atención. Estamos preguntando, ¿de acuerdo o no que hayan mezquitas en Honduras, donde se promueva la religión islámica? A propósito de la religión islámica, esta es monoteísta. Establece como fundamento principal el Shahada, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Y dicen las malas lenguas que hay varias mezquitas aquí, y que allá en el Triunfo de la Cruz, que descubrió Cristóbal Colón, comunidad garífuna del departamento de Atlántida, allá zona del Caribe hondureño, y ahí se ha construido una mezquita, y que ahí no sé si, ¿cómo le llaman a esos? Expertos. ¿Ah? Promueven el islamismo. No sé, pero escuchemos. Él está en este video de ahí, del Caribe. Del Triunfo de la Cruz. Ahí, este es. Escuchemos qué dice.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. ¿Saben qué es esta? Esta es la mezquita del Triunfo de la Cruz en Tela. Alhamdulillah, por la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, ponemos y construimos esta mezquita aquí en el Triunfo de la Cruz, por la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Una gran bendición aquí en este pueblo, con esta gente. Y ustedes saben que nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dijo, han dicho, claro, dijo sallallahu alayhi wa sallam, que los mejores lugares ante Allah subhanahu wa ta'ala son las mezquitas. Por eso, donde hay mezquita, se encuentra la misericordia de Allah, se encuentra la bendición, se encuentra la recompensa, se encuentra la luz, la guía. Donde hay mezquita, se encuentra todo. Alhamdulillah, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala acepta esta bendición y nos recompensa a todos, y acepta eso de todos a nosotros. Gracias a todos los hermanos y las hermanas y toda la gente que nos ayudaron para poner esta mezquita. Jazakumullahu khairan a todos.
Bueno, si eso es una mezquita, de acuerdo a una definición de nuestro idioma, es un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica. Los musulmanes generalmente se refieren a las mezquitas. Yo de esas cosas no sé, pero producción nos ha puesto ahí. Pero es el lugar, no es la forma, no es la estructura. Si eso parece una iglesia católica o evangélica, como quiera usted. Pero si es una mezquita, repito, de acuerdo con definición en español, es un lugar donde se rinde culto, donde se promueve por parte de los seguidores la fe islámica, los musulmanes generalmente. Con tal de que no sean fundamentalistas, ¿va? ¿Ah? No, yo, no, doña Chila me pregunta, ¿y usted qué piensa? No, yo, con tal de que no sean extremistas, como alguien decía ahí, nosotros tenemos libertad de religión. ¿Ah? Por eso estamos preguntando, de acuerdo o no, que hayan mezquitas en Honduras donde se promueva la religión islamita o islámica. ¿Ah? ¿En qué Dios creen los musulmanes? Preguntan aquí. Ahí pasamos. ¿En qué Dios creen los musulmanes? No estoy de acuerdo con eso. Claro que no. Esa gente es extremista y peligrosa. Miren la gente. Ahí están entrando mensajes. Eso quiere decir que hay islámicos y musulmanes en el país. O sea, aquí hay de todo, hombre. No, no dude usted, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. ¿Ah? Lo que yo conozco es que esa gente es terrorista. Ojalá esté equivocado eso. Gobernación debería explicar eso porque entiendo que deben sacar permiso para instalarse en el país. Eso creo que deben instalar, para construir una iglesia, una mezquita, deben tener autorización también. El alcalde de esa zona, ¿ah? De Tela, del Triunfo de la Cruz, debería tener información también sobre esto. ¿O pensarías en la municipalidad de la jurisdicción que el ingreso es más importante? ¿Mm? No, yo pregunto. Seguimos recibiendo mensajes. Si entra otra religión al país, dice, si entra otra religión al país, debe poner en reflexión a la Iglesia Católica. Están perdiendo más adeptos. Deben dinamizar sus acciones, ya que la gente como que ha perdido fe en los mismos, como pasa en la política. Miren, este es un mensaje que... ¿ah? Ahí está. Si entra otra religión al país, debe poner en reflexión a la Iglesia Católica. Están perdiendo más adeptos. Deben dinamizar sus acciones. Ya la gente como que ha perdido fe en los mismos, como pasa en la política. Buen día. Si hay que en el país esas iglesias musulmanas, quiere decir que este gobierno las ha autorizado. ¿Con qué objetivo? No le tengan miedo a las religiones, pero hay que advertir de qué musulmanes estamos hablando. En Miraflores hay una mezquita que más extremistas que los del Libre. ¿Ah? En Miraflores también hay una mezquita. La gente escribiendo. ¿Ah? La unidad islámica para transformar el Islam en un poder universal, la negación de Israel, la liberación de Jerusalén y Palestina son los grandes postulados de los fundamentalistas islámicos. Pero es no serán fundamentalistas islámicos. ¿Ah? Los fundamentalistas islámicos son rigurosos del Islam. Justifican el uso de la violencia para alcanzar sus objetivos políticos. Ah, hay que prestar atención a eso, hombre. Los musulmanes mantienen la creencia de que el Corán fue dictado por Alá a través del arcángel Gabriel, a Mahoma. Y que el texto actual del Corán es idéntico al que Mahoma recibió. No está de más que analicen e interpreten los que toman las grandes decisiones sobre lo que está pasando con mezquitas en Honduras, quienes las promueven. Y si no estamos hablando de fundamentalistas o extremistas islámicos. Porque corremos el riesgo de llenarnos de esa gente aquí. Doña Chila dice que están viniendo de Gaza. No. ¿Ah? Pero no está de más la pregunta. Los estudiosos de las religiones, los teólogos, los que estudian la Biblia, deberían de tener opiniones, además de calificadas, orientadoras para la población sobre este tema. Yo de religión y política, o de fútbol, que es el opio de la gente, de los pueblos, no sé. Pero vale la pregunta que formulan en producción. De acuerdo o no que hayan mezquitas en Honduras donde se promueva la religión islámica. No sé. Buen día, si hay en el país esas iglesias musulmanas, quiere decir que... Ah, ya habían leído este, gobernación las ha autorizado. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? La gente activa. Activa en Críticas con Café. Cuando a la gente le hablan de religión, ¿verdad? No me imagino yo ver un garífuna islámico. No. Un garífuna fundamentalista. No. Atención a los usuarios de la ENE en El Paraíso, la zona oriental de Honduras. El ministro de Energía y gerente interino están como aquellas comisiones interventoras. Eric Tejada dice que ya se encuentra en Danlí. Motores de generación distribuida que serán instalados durante toda la noche de ayer y que esperan que hoy ya estén incorporados 10 megavatios nuevos de generación que mañana van a entrar a operar. Y que vendrán a dar alivio a partir de mañana al mal servicio que la ENE tiene en la zona oriental del país. Esa es buena noticia, hombre. Está bien. Sí hay soluciones para superar problemas de mal voltaje de energía o de escasez de energía. Y ahí tiene respuestas del gobierno. Ojalá que funcione eso. Y que no se sigan quejando en la zona oriental como se quejaban en Olancho o se quejan en el sur de apagones. ¿Será por eso que no se reducen en mayor porcentaje las pérdidas? Porque están dándole respuesta a la gente. Vamos a tema político. El presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, está anunciando que esa organización política tomará decisiones sobre temas de precandidaturas en las próximas sesiones. Ese Partido Liberal de Honduras es amplio, democrático y de puertas abiertas. Miren, yo cuando leo a Gianni Rosenthal, escucho a Salvador Nasralla y escucho al alcalde de de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Me parece que por ahí va la cosa. No, yo no creo que ya ni se lance. No creo. Y si se lanza va a tener el mismo resultado. El Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras, el Partido Nacional, el mismo Partido de Gobierno Libre, debe pensar en alianzas políticas estratégicas para ganar una elección general. Si ya ni se lanza la candidatura, en la búsqueda de la candidatura de su partido, quizás la pueda ganar, pero va a ganar de nuevo el Central Ejecutivo. Y yo no creo que los liberales que a día les pega el sol y que a día no ven el gobierno. ¿Cuál fue el último presidente liberal que tuvieron? ¿Ah? Y hombre, el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé. El último presidente liberal. Ah, no sé, después llegó Mel. Pero Mel se cambió, es cierto. Llegó Mel, pero Mel se cambió, hombre. Pero desde que Mel llegó como liberal en el 2006, solo cachureco. Y como dice doña Chila, y cachurecos narcos, dice doña Chila. Viejita pícara. Solo cachurecos y cachurecos narcos, dice doña Chila. Pero deben buscar hacer alianza a los partidos. Y no está mal Pollo Chicken. No está mal Salvador Narrala. Que hagan una alianza con el Partido Liberal. Es que miren aquí, los partidos de oposición deben hacer una calendarización, unirse contra lo que consideran ellos es un partido perjudicial para Honduras, porque así dicen ellos, la oposición. Pero hay un montón de intereses ahí, de tipo familiar, de tipo particular, o de tipo individual, de grupos, que se interponen muchas veces a esas alianzas de país. Es lo que necesitan, unas alianzas políticas por Honduras. No la deben encabezar los nacionalistas. Los nacionalistas, todo lo que hagan será ganancia, menos una candidatura presidencial. Porque todavía no les han pasado factura las acciones negativas que hizo el expresidente Juan Orlando Hernández y que se encuentra ya en Nueva York, esperando le dicten sentencia. ¿Cuántas cadenas perpetuas? ¿Cuántos años de cárcel? El Partido Nacional debe reconocer eso. Lo demás, sí es cierto, así como dice don Chilo, lo demás es paja. Y dijo Pollo Chicken, el alcalde de San Pedro Sula, que también Quintín Soriano está en esa onda, que Quintín Soriano estaría de acuerdo que Pollo Chicken, que Salvador Narrala aspiren por el Partido Liberal. Hombre, ¿y qué le van a preguntar? Aquí me dice, no, dice doña Chela que si Luis Zelaya está de acuerdo, si es Luis Zelaya, discúlpeme, no huele ni hiede en el Partido Liberal. Luis Zelaya es él. Y Luis Zelaya es más libre. Luis Zelaya es igual a aquel alcalde, ¿de dónde es? El amigo Eric Mejía, Chancletía, es más libre que Mel. Sí, hombre, no. Ahí es con las estructuras, con las bases del Partido Liberal. Ahora no hay un candidato visible en el Partido Liberal, no hay. ¿Quién? No, Eduardo Maldonado, no, hombre. No. Dejen a Eduardo allá con su canal, hombre. Tiene bien ese canal. Los está marimbiando a todos allá. Si se sale de ese canal por aspirar política, ahora va a tener que repartir eso que le ingresa ahí. Dice don Chilo, las tres divinas personas, que hasta se persina cuando le mencionan a Maldonado. Es que Piquito ha andado con Partido Nacional, Partido Liberal y está con Libre también. Que eso es lo que, dice doña Chila, que eso es lo que ocupan, dice. Alguien que lo acepten de todos lados. No, es que una cosa, eso también se lo voy a aclarar. Una cosa es que lo vean en un programa, que lo vean en su canal. Y otra cosa es que el elector, al momento de ir a ejercer el sufragio, vote por él. No, no, no. Es distinta popularidad. Él es popular en su canal, pero no es lo mismo popular en política. ¿Cuál ha sido el problema de Narrala? Pues Narrala ha sido popular porque ya días le pega el sol en los programas deportivos, estar saltando en chores y a estar apareciendo en los medios y en las redes, pero es popular, no necesita que lo conozcan porque ya saben quién es. Pero que esa popularidad se traslade en voto, en beneficio electoral, eso está, esa es otra cosa. Y deben analizarlo bien la gente experta en estas cosas. Aquí me pueden ver millones a mí. Pero si fuese hijo de vieja Dundi y me lanzo de candidato presidencial, papo sería si votan por mí. Digo así porque una cosa es que me vean como periodista y otra cosa es que me vean como candidato o como presidente de la República. Es muy distinto eso. Ahora, si yo soy subido, soberbio, prepotente y quiero decirle a mis nietos, bisnietos, tataranietos y qué sé yo, que una vez fui candidato a la presidencia de la República, yo digo, me voy a lanzar sin tener posibilidades. En política se miran un montón de cosas. ¿Y el país cómo? Correcto. Y el país, hoy más que nunca, necesita un presidente serio. Un presidente que empiece respetando la figura presidencial, la investidura presidencial. Un presidente que se dé a respetar y que pueda dialogar con todos los sectores. No necesitamos un presidente que se vaya a encerrar o que lo encierren en pleno siglo XXI. Necesitamos ponderar el diálogo, ponderar la conversación, ponderar la buena relación. 2 años este gobierno de doña Xiomara, con el cariño y el respeto que le tengo, no han tenido la capacidad de dialogar con todos los sectores, de establecer diálogos nacionales, pero no diálogos nacionales con los mismos activistas de ellos. Y así como dijo la Lora, así es, pijudito, dijo la Lora, ¿sí? Así, yo llamo al fulano, sutano, si han desaparecido, pero hay otras organizaciones de la sociedad civil. Ahora los de la sociedad civil ya no representan a los sectores, ahora son funcionarios, son gobiernos, no pueden estarse reuniendo con ellos. Miren qué bonito, el ministro de Educación llama a los dirigentes magisteriales, que son los mismos que están en el gobierno, para conversar, para dialogar. Eso no es diálogo, hombre. Eso no es diálogo. Miren tantos problemas que hay en el sector de los trabajadores. Y los trabajadores, porque se han convertido en activistas políticos, abandonaron el pueblo. Y ahora andan con carros blindados, con corbatas, sacos, que hasta les quedan mal los sacos porque ni caminar con ellos pueden. ¿Han visto ustedes? Ahí. ¿Ah? Sí. No le luce a un liberal, a un nacionalista, a uno de Libre andar con saco, hombre, si nunca usó. Dice doña Chile que parece perro de rico, dice. No, si yo a veces me pongo traje, pero cuando, fíjense que yo me pongo saco con el respeto de difuntos para ir a dar el pésame a los familiares. Yo podía ponerme un saco aquí, hombre. Pero me siento más cómodo así, como usted está en casa. Eso de salir con saco encopetado, así como... ¿Qué? Hay periodistas que solo son sacos, no tienen nada. Es cierto. Está doña Chila, ni nosotros. ¿Ah? El Parque Nacional de Congolón, Coyucutena, Piedra Parada en Lempira, áreas protegidas. Áreas protegidas, ¿qué tal que no fueran protegidas? Incendios están arrasando con eso. En el occidente del país. ¡Qué barbaridad! ¿Y ahí qué podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? Arde Honduras y nos quejamos de malas temperaturas, nos quejamos de que no hay agua en los ríos, en las quebradas, en los pozos, que las fuentes de agua no producen, y cómo van a producir agua si las estamos destruyendo. Ya vamos a cambiar, miren cómo están los incendios, miren cómo así se ven los incendios de arriba. Este don Chilo dice que esos puntos rojos no son incendios, sino que son puntos de donde hay cultivos de marihuana. Así estaremos allí en Honduras también. No, esos son de incendios, hombre. Son de incendios. Es una grosería. Una grosería. ¿Son momentos de qué? Este don Chilo. Momentos de pasión. Miren, eso es bárbaro. Eso es grosero para el país. Ajá, y ahí qué podemos hacer. El Instituto de Conservación Forestal, con sus empleados, con sus activistas, andan en su rollo. No es suficiente. No es suficiente. ¿Que necesitamos leyes más severas? Quizá. Necesitamos reformas, pero hay que hacerlo. Las van a poner en práctica cuando ya tengamos un desierto en Honduras. Dice que yo escuchaba cuando estaba Cipote una promoción que decía Honduras verde para el año 2000, y van 2024 y de verde no tiene nada. Esto es lo que tenemos. Honduras rojo de tanto incendio. De alerta. Repito, esta zona es zona protegida. ¿Ah? Coyucutena, Piedra Parada. Esto en el Parque Nacional del Congolón, allá en Lempira. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Es una grosería. A ver si hay detenido. Hombre, si aquí solo es de hacer una ley que a donde haya un incendio y hay una familia, ahí es el responsable. Ahí. Si vos tenés una casa en un cerro y el cerro por ahí se incendia, el responsable sos vos. Y hay que deducirle responsabilidad para que aprenda a cuidarlo de él. Así debería ser práctico, hombre. Estos dicen que los musulmanes, no les digo que los musulmanes están llegando a Honduras para evitar eso. No, hombre, no, compónganse. Vamos a ir hasta Venezuela. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro heredó de el presidente Chávez Fría en una publicación que hace Agustín Antonetti y dice: es muy importante difundir este mensaje. La dictadura prepara el golpe final en Venezuela. hoy el régimen de Nicolás Maduro acaba de aprobar una de las leyes más brutales jamás vista en nuestro continente, que insólitamente ha apodado la ley contra el fascismo. En uno de sus articulados dice: se prohíbe el pensamiento neoliberal y conservador en todo el país. Ahí tienen que ser socialistas, si no van al mamo. Se propone la censura total de las redes sociales para quienes dañen la imagen del gobierno. Yo en Venezuela. Atención, funcionarios que idolatran a quienes dirigen el gobierno en Venezuela. Se prohíbe todo tipo de reuniones y manifestaciones pacíficas contra el gobierno. Le tienen miedo a la Machado, a la María Corina Machado y a la Corina otra. Lori, ¿ah? Disolución total de la sociedad civil. Se prohíben los think tank y partidos políticos que el régimen considere como fascistas. Se creará una alta comisión contra el fascismo, contra los opositores, dirigida por militantes chavistas para juzgar a la sociedad civil. Toda persona que incumpla alguno de los 30 artículos propuestos por la dictadura tendrá una pena de 6 a 12 años de prisión. Miren ustedes. Claro que aquí hay gente que le pica la mano por hacer eso mismo aquí. ¿Ah? Y así dicen funcionarios que es mejor ir a vivir allá. Que Venezuela y Cuba es la línea a seguir. Por favor. Sí, sí, ya lo hemos dicho, doña Chila. Si tanto les gusta, ¿por qué no se van para allá? ¿Ah? ¿Cómo dice doña Chila? Que le convence el gobierno del libre que cree en Venezuela y Cuba, que agarren un avión y se vayan todos a vivir allá. Y desde allá estén convenciendo a los hondureños que esos gobiernos son maravilla. Está buena idea, ¿eh? Ah, que todos se vayan, los funcionarios del libre, los que creen en Venezuela y Cuba, que se vayan en un avión y que desde allá estén convenciendo al resto de los hondureños. Ajá, que gobiernos del socialismo como esos deben tener en Honduras. Miren, miren ustedes. Altas temperaturas, y cómo no vamos a tener altas temperaturas. El gobierno, a través de Copeco, está advirtiendo de altas temperaturas. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencia Nacional, a través de CENAOS, es decir, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, informa que durante este mes las temperaturas podrían estar casi un grado Celsius más calientes que en el promedio. Ya las temperaturas se han registrado. Ya han aumentado temperaturas de 38, 39, 40. La sensación térmica de 42, 43. En Choluteca, en Valle, la gente no anda a pie muchas veces porque teme que le va a salir el diablo ahí por las altas temperaturas. Eso está bárbaro. Pero ¿cómo no vamos a tener altas temperaturas con esos incendios? ¿Qué es del cambio climático? Sí, si el hombre en cualquier parte de la tierra está destruyendo su propia casa. Hasta que tengamos conciencia que la casa no es la estructura de hogar o de casa, de infraestructura que tenemos, sino que la casa es toda la ciudad, todo el país, toda la tierra. Mientras no tengamos conciencia de eso, vamos a seguir desgraciándonos en nosotros mismos. Claro, hay medidas que tomar. Como dicen, hidratación. Mantenerse hidratado, tomando suficiente líquido, especialmente agua, durante todo el día. Hay que evitar bebidas con alto contenido de azúcar y cafeína, porque pueden contribuir a la deshidratación. Correcto. Por eso yo les paso diciendo aquí, aunque se arrechen conmigo las empresas, dejen de estar consumiendo Coca-Cola, Pepsi-Cola, esas bebidas enlatadas, gaseosas, que llevan bastante azúcar. Agua, agua. Solo hay dos compañías de aguas envasadas que reúnen los requisitos químicos y bacteriológicos para que sean consumidas. Hay un montón de aguas que son dañinas. ¿Y esto qué es? Las temperaturas que vamos a tener. Esta es la temperatura que tenemos ahorita. Estamos, ¿me dice? Alta, ¿verdad? 35. Sí, de las 10 de la mañana para arriba. 33, 32, 35. Tegucigalpa tenemos. ¿Cuánto tenemos en Tegucigalpa? 30, 30. ¿Cuándo en aquellos tiempos íbamos a tener esas temperaturas así? No, yo después del programa voy a ir a comprar unos cocos y tomar agüita de coco. Ayuda. ¿Ah? Me voy a ver como de tanto coco. ¿Ah? Coco y palmera, dice Santiago. Dice Santiago, casi tirando a garífona, dice. Edward, ¿cómo es? Edward es más prieto que yo, va. Veniste aquí. Veniste, hombre. ¿Ya? Quiero ver si yo me siento a la par de este. Vení aquí. Veniste aquí, hombre. Enfóqueme al prieto aquí. A ver, acércate aquí, hombre. Enseñar la mano. No. Eso, chele a la par. Soy chele a la par de este. Este es prieto. Le dicen el chocolate. ¿Cuál es el apellido tuyo? ¿No? Laínez. Edward Laínez. Ah, yo tenía un amigo, Edgar Laínez, pero vos sos Edward. ¿Sí? Le gusta beber coco, también agua de coco. A mí me gusta la carne de coco, pero tierna. Es rico. También le ayuda a hidratar. Así es que las temperaturas están altas. Evítese ponerse al sol. Por eso le recordamos que llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro, Madrid. Además podrá ganar más de 100,000 premios al instante y 1,000,000 de multipuntos Cuscatlán. Por tu consumo en uno pronto y uno lubricante recibirás cupones para participar. Una pausa. Luego venimos. Alisten las pildoritas. ¿Qué dicen las pildoritas de la tribuna hoy? Ya volvemos aquí en Críticas con Café. Por favor, no nos cambien. Llegó el Veruno, gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid. Además, podrá ganar más de 100,000 premios al instante y 1,000,000 de multipuntos Cuscatlán. Por tu consumo en Uno Pronto y Uno Lubricante recibirás cupones para participar. Ahí rápido, le dan los cupones, usted verifica si tiene premios, si tiene premios los cobra, si no se registra, métalos a la urna y puede participar por esos viajes. Es fácil, es fácil. Tenemos mensajes, hay mensajes de nuestros televidentes. Correcto, metemos los mensajes y después vamos a la pildorita. A ver, el problema es que los estatutos del Partido Liberal no permite narrarla sea candidato porque no tiene mínimo 4 años. Y eso no se respeta. No se respeta. Y Luis Zelaya no vino de la, ¿cómo se llama?, de la rectoría de Unitec y fue candidato de los liberales. ¿Ah? Estar pagando su cuota mensual debe ser juramentado y bien importante que según sus estatutos el Partido Liberal debe ser cabeza de cualquier alianza. Ajá, y esos que aportan a todos los partidos y que tienen recibo y que no son de ningún partido. Pero como acá todo se puede interpretar diferente los estatutos, yo no creo que la facción de CRF permita a narrarla. Ya van metiendo gente ahí. Lo que he oído en muchos pasillos de política es que Maldonado será candidato de Alianza Libre Liberal. Tal vez con Libre puede pegar. ¿Ah? Pero a saber, nunca se sabe. Tal vez sí, tal vez no, a lo mejor. Eso de Venezuela es lo que tenemos que evitar. Nos pase, no le pide a los funcionarios cambien su pensamiento. Son loras que repiten lo que les dice Mel Morazán. A él pídale que cambie el chip. Lo más probable es que van a querer implantar esa ley. Más mensajes. Y es que Salvita puede lanzarse, pues, si él renuncia a un cargo de elección pública, no recibirá una inhabilitación. No. Él puede renunciar y no pasa nada. Esta es la oportunidad de narrarla, que se tire. Con la decepción de este gobierno, ganará por fin la tercera, es la vencedora. A papo. ¿Qué dicen las pildoritas de la tribuna hoy? Aquí están en Críticas con Café.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Atención a las pildoritas de la tribuna para hoy, jueves 4 de abril. Metieron. Quienes conocen al ex magistrado no dudan. Este es el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. No dudan que lo metieron en ese requerimiento de Chemis, Ricardo Rodríguez. Sí, puede ser. Este señor no le hace daño a nadie, hombre. Ricardo Rodríguez. Es el mismo del Paraíso, el que fue diputado, el que conozco yo. ¡Inocencia! De eso se trata la garantía constitucional de presunción de inocencia, de modo que mientras no haya sentencia definitiva, no le rieguen encima a la víctima un balde de imputaciones que son presunciones y supuestos. Una vez embadurnado, imposible limpiar el nombre. En Honduras eso es la ley. Aquí le publican instituciones sus nombres por supuestos y después resulta que es inocente ante un juez y no hacen nada por limpiar el nombre. Contra eso debería proceder también. Defenderse. Lo mejor sería, ya hecho el daño con la publicidad de esos supuestos ilícitos, que les endilgan que puedan recibir medidas sustitutivas para defenderse en libertad. Y el señor, ¿cómo va a huir si ya no tiene energías ni para huir? ¿Ah? Relevo. Hubo misa del pollo de la alcaldía San Pedrano y Salvador de Honduras, que se lanza ni más ni menos que por el Partido Liberal. Y dice que si no le quitan la inhabilidad, entra con el bastón de relevo. Vaya. Reelección. El pollo avisa que buscará la reelección a la alcaldía y que apoya a Salvador de Honduras como candidato presidencial. Y agrega que ya han tenido pláticas con otros alcaldes. Es cierto, así dijo, lo escuché. dijo que con Quintín Soriano es Choluteca. Por ahí puede ir armando un grupo, por ahí pueden ir armando una alianza. Tardado, manda a decir Vaquero, que de arriba le dijeron que mucho se tardaba a Salvador de Honduras en renunciar, porque ha estado recibiendo sueldos sin trabajar. Así dice Tomás Vaquero Morris, secretario de Gobernación, que la presidenta le dijo, presidenta, dicen que va a renunciar Salvador Narrala, le dijo Tomás Vaquero. Y le dijo la presidenta, se ha tardado y solo recibiendo salario está. ¿Ah? Divulgar, pero a Liz, se refiere a Liz Shackelford, sostiene que están en la disposición de divulgar todo lo relacionado con ese chunche. Ah, es lo de la reserva antes. ¿Cuál es la realidad? Cancillería dice que la ONU hizo solicitud de reserva de información sobre la CICI. Pero Alice Shackelford sostiene que están a disposición de divulgar todo lo relacionado con ese chunche. Ninguna. El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública tercia diciendo que hasta ayer no se había autorizado ninguna solicitud de reserva para las negociaciones sobre el ente fiscalizador internacional. Hasta aquí dejamos las pildoritas de hoy. Si usted quiere interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Despedimos con este video. Si usted está atribulado, si usted está decepcionado, si usted siente que tiene muchos problemas, que está desesperado, vea este video y quizás le motive. Este joven, a pesar de ser discapacitado, sirve, hace trabajo, mire, hace un esfuerzo para echarse la carga de leña encima. ¿Ah? Si usted siente que está depresivo, vea este video para que se motiva, que vea que hay razón para seguir viviendo. Y hay otros que están en condiciones distintas, quizás peores que nosotros, si hacen esfuerzo por trabajar. Con este video nos despedimos. Los invitamos a que se rehidraten, que beban agua, consuman agua, bastante agua, que no se exponga tanto a los adultos mayores como a los niños al sol. Deje de consumir Coca-Cola, Pepsi-Cola y esas bebidas con azúcares, dañinas para la salud. No digamos consumir marihuana o cocaína u otros alucinógenos. Eso es dañino para la salud, para su familia y para el país. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Nos vemos en un próximo programa. Disfruten la mañana, la tarde, la noche. Adiós, adiós, adiós.